La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, McDonald's.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día, martes 12 de septiembre del año 2017. No podemos más que darle las gracias por acompañarnos a través de Femenina y Fiesta con ustedes en la mesa más redonda de la plática deportiva, el señor Sergio Gallardo, mi estimadísimo Daniel Herrera, jefe de redacción del Gráfico, y un servidor de ustedes, Cristian Villalta. Producen Samuel Martel y Hugo Agogó en la fotografía, Violeta Violet, por su nombre artístico. Y tenemos invitados especiales, luego de varias semanas de no poder compartir con ellos en este espacio, los profesores Eduardo Lara y Elmer Silva, seleccionador nacional mayor, coordinador de selecciones juveniles y todo lo que sea necesario. Creo que por ahí va la cosa. Así es que bueno, primero le damos la bienvenida al profesor Lara. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va?
A ver, Cristian, oyentes, muy buenas tardes. Sergio, Daniel, Violeta, buenas. Muchas gracias por la invitación al programa, como siempre. Y bueno, acá, queriendo disfrutar esos 30 minutos
de plática.
De lo que más nos gusta, hablar de fútbol.
Eso, profe Silva. Lo veo serio, profe. ¿Qué pasa?
No, un saludo a toda la mesa de trabajo. Y importante, ante todo, pues socializar los temas que siempre que hemos sido requeridos. Estamos para, con gusto, responderles.
Perfecto. Bueno, el señor Sergio Gallardo, ¿cómo está, Sergiño? Pues bien. ¿Cómo es eso que no conocía a los profesores? Yo pensé que ya los conocía.
No, los conocí. Mira. No los conocía personalmente en persona.
Ah, muy bien.
Sí, solamente por referencias y...
Ah, muy bien.
Uh-huh. Bueno. Así que tranquilidad total. Por eso era que yo él... ¿Cómo lo podía criticar si no lo conozco? Ahora que ya lo conozco, ya se fregó.
Gusto verte, Sergio.
Igualmente. Contigo. Contento aquí con nuevo ritmo. Ya cambiaste.
Sí, sí. Lo de ayer fue una digresión. Es que hay que tocar de todo un poco.
Así que había una canción. Lo de ayer tan solo fue un error. Los iracundos.
Pero ahí estamos algo funk. Sí, saludemos al señor Daniel Herrera. ¿Qué pasó, Dani? Voy, Diego, no verte. ¿Cómo estás?
Acá. Bien, bien. Placer saludar a los profes, a ustedes también, a los que nos escuchan. También es jornada de Champions,
¿verdad? Sí, hay mucho fútbol.
Pase de grupo ya y hay mucho que comentar. También hay jornada media semana, así que...
Mucho fútbol toda la semana. Mira,
está
fíjate
bonita,
que
está bonita.
Hoy que venía para acá me acordé cuándo fue la última vez que tuvimos aquí al profe Lara. Pero lástima que ya me acordé tarde, pero debe estar grabado cuando un miembro de esta mesa, no voy a decir quién, le apostó al profe que la selección no pasaba de la fase de grupo de la Copa Oro.
Sí, sí,
no me acuerdo quién fue. Pero ya lo vamos a buscar, vea, Hugo. Así es que...
Debe escuchando.
No, pero no se comprometió. No se comprometió.
No dijo nada, es como siempre.
Más vale el diablo por viejo que por diablo.
Mira, ahí precisamente ese personaje me estaba acordando porque... como estuve de
vacaciones.
Eugenio
Calderón, hombre.
Estaba de vacaciones. Y me dice, no, nadie puede salir todos los días. Y yo digo, ¿cómo que vive conmigo? No, es que nadie puede salir todos los días en vacaciones. ¿Cómo? Ha venido mi familia, estuvimos fuera. No puede ser. Y yo digo, este sí que es un personaje.
No pierde. Le damos un saludo y un abrazo.
Mira, y hablando de tu familia, ¿no te han dicho nada por la barba?
No, es una promesa que he hecho también.
Híjole, pero que ojalá que la promesa sea pronto, porque si no te vas a parecer al hermano Toby Junior. No lo has visto con el new look, parece cuáquero. Bueno.
Cosa más importante.
Vamos. Hablemos de fútbol. Profesores, entendemos que ahorita hay una jornada intensa de visorías. ¿Pueden contarnos un poco cómo es ese proyecto? Que entiendo es el que les está ocupando muchas horas en estas semanas.
Sí, Cristian, estamos ayer en la tarde estuvimos en Surután mirando estas categorías. Mañana vamos a San Miguel, vamos el miércoles y jueves a San Miguel, pero más al tema de capacitación en San Miguel. Y visorías de igual manera se habían hecho en Santa Ana y acá en San Salvador. Es observando chicos para las futuras sub-17 y sub-20, ¿no? Jugadores que de pronto puedan aparecer por ahí, más lo que se ha realizado en territorio norteamericano, en Washington, donde tuvimos la posibilidad de llegar y de poder encontrar 130 chicos.
¿En Washington?
Sí, que querían ser valorados, y creo que todo muy, muy organizado por la gente que colaboró en esta etapa en Washington.
Estamos hablando de años que 99 a 2001, 2002, por ahí.
Sí, miramos.
Tanto allá como acá.
Correcto, correcto. Son las.
¿Cuántos dijo que eran?
130 chicos, miramos.
¿Y qué tal el porcentaje de probables?
Como digo yo, ayer fuimos a Usulután y un chico que me llenó, entonces yo con eso salvo el día.
Ajá.
Porque es que no es tampoco ir
a no es aquello de que
cantidades, ajá, claro, claro, yo claro. Con uno que yo sepa que me va a dar para nivel de selección, entonces quedo conforme. Uh-huh. Pero sí vimos chicos. Lo que pasa es que siempre el chico que está en Estados Unidos marca siempre una diferencia con el chico de acá por su biotipo ante uh-huh. todo, ¿no? Porque son chicos que están bien
fajados,
bien
los tres tiempos.
Claro que sí, entonces eso influye. O sea, ya uno lo ve con los mismos 13, 14 años uh-huh. y los ves diferentes. Entonces sabes que te pueden aguantar un
otro. ¿Y también la fundamentación o me equivoco?
Sí, son chicos que hay algunos que están muy bien fundamentados, hay otros que, uh-huh. que como todo, ¿no? Uh-huh. Vas a encontrar, pero la verdad que es importante para nosotros poderlos mirar, poderlos tener en cuenta en algún momento en estos procesos de selección.
Entonces todo está como enfocado en la próxima sub-17, profesor.
17 y sub-20, ¿no? Porque es que parece que hay mucho tiempo y el tiempo uh-huh. es corto. Entonces tratando de mirar, porque también se van a venir los bolivarianos, se vienen los centroamericanos. Los bolivarianos son en noviembre, los centroamericanos en diciembre. Entonces,
¿y ahí con qué selecciones se pretende competir o se va a competir?
Bueno, un saludo para todos. Sí, importante ante todo en este proceso de visorías para complementar lo que el profe dice, es jugadores nacidos desde el 1 de enero del 99 hasta el año 2002. También puede presentarse jugadores 2003, como ayer observamos dos chicos en Usulután interesantes 2003, que es para futuro proceso y para futuro sub-20, aunque tengan esas edades, tenemos que dar claridad que siempre que la edad y los impares siempre van a ser sub-20 y los pares van a ser sub-17. O sea, en el caso de la prima sub-17 es del 2002 y un 2003 pues tendría que esperar para su proceso para ser sub-20 o tener grandes características para insertarse en ese proceso sub-17 teniendo un año menos. Entonces hemos observado tanto afuera como acá, hay veces en el 2003 jugadores interesantes, como en su momento, hace un año en las visorías que hicimos en Estados Unidos, jugadores 99 que no pudieron ser parte del anterior proceso sub-20, que era 97-98, pero que a futuro y son los que van a ser partícipes del próximo proceso sub-20, que son los nacidos en el año 99, complementados con los que ya han tenido proceso sub-17, que van año 2000. De la próxima sub-20 va a ser año 99 y 2000, los uh-huh. jugadores que destacaron sí. en estos dos premundiales, más los que observemos y valoremos. Uh-huh. Y el caso de los centroamericanos va a ser con la sub-21, en este caso, que luego va a volver sub-22 hasta que llegue el ciclo olímpico hasta sub-23.
Entonces, bolivariano, repítanos, sub-17.
Bolivariano sí. va a ser sub-18, o sea, los, uh-huh. los 2000. Ya.
Y centroamericanos la próxima preolímpica.
Sería el inicio de la preolímpica que iniciamos con una sub-21, que posteriormente vuelve sub-22 y sub-23 antes de llegar a Tokio.
Y ahora hay que meterle duro porque ya se definió, porque estaban tipo aquella canción vieja de que llueva, que sí, que llueva chaparrón, y que andaba que sí, que no, y ahora ya dijeron al fin que sí, ¿no?
Sí, afortunadamente sabemos que en toda sociedad futbolística que quiera desarrollar de muy buena forma, el ciclo olímpico es muy importante, porque se ahí donde se inicia el proceso para, uh-huh. para insertando estos nuevos valores en lo que va a ser el proceso también para lo que va a ser para Qatar, porque luego terminando el ciclo olímpico estos jugadores van a tener aproximadamente 23 años más otros que estemos incorporando, entonces va a ser una mistura importante, y entonces en la medida que se inicie más rápido este proceso, en este caso en los Juegos Centroamericanos, van a ir los jugadores 97, gran base de los jugadores que tuvimos en la sub-20, en los dos premundiales. Entonces va a ser un grupo interesante y ante todo seguir nosotros fortaleciendo estas diferentes categorías.
Profe, en caso de las visorías a nivel nacional, estaba viendo, ¿son solo jugadores inscritos en las ALFAS o hay oportunidad para gente que no está en el torneo de las ALFAS y pueda estar participando, no sé, a nivel de sub-17 en la Liga Mayor y no está en las ALFAS y tenga una...
No, la visoría siempre son abiertas. Ayer observamos el caso de un chico, el que el profe hizo, hizo mención, un chico Quintanilla que está jugando en la tercera división, año 2000, que a propósito lo hemos insertado en los elegibles para este proceso sus 18 Juegos Bolivarianos.
Ok, ¿y cómo se va a proceder en el bueno, primero, ¿está ya definido, es definitivo que El Salvador va a participar en esos eventos? Les pregunto, profesores.
Sí, sí, está totalmente confirmado que se va a participar. Lógicamente, en un principio pues, no estaba totalmente confirmado, pero ya después de que se hablaron nuestro presidente con el presidente del Comité Olímpico, el señor Palomo, ya
hay un compromiso en el que Salvador va a participar.
Sí, hay un compromiso entre las partes y se va a competir.
Y ahora, ¿en qué régimen van a estar entrenando los jugadores para esas competencias? ¿Van a estar ustedes haciendo microciclos o cómo va a ser el método de entrenamiento?
Sí, van a ser como siempre lo hemos hecho, con microciclos y en la microciclos de 4 o 5 días, y ya en el momento que se aproxima la competencia, pues esperamos ante todo contar con toda la colaboración, como siempre ha sido de parte de los equipos de primera división, para ya cedernos en la totalidad los jugadores y ya en la recta final de cada competencia contar con la presencia de ellos.
Hay un compromiso, ¿han hablado ustedes con la gente de los equipos? Porque como no son eventos FIFA o no son eventos oficiales, bueno, el punto es que más de algún equipo se puede poner
tonto,
necio, como ya sabemos acá, ¿no? ¿Han hablado ustedes con ellos o la federación les ha dicho que está haciendo alguna gestión para no entorpecer estos trabajos, profesores?
Sí, ya es un tema que va a hablar el presidente con el presidente de la liga y luego se lo comunican lógicamente a los respectivos presidentes de cada institución. O sea, de los clubes que lleguemos a tener o a necesitar jugadores, pues siempre hemos tenido muy buena colaboración. Así que es lo que seguimos esperando, de que esta buena colaboración se siga dando para el bien de las selecciones.
Perfecto. Miren, profesores, y en estas visorías, bueno, Washington, ¿tienen pensado otras en otro país o otras en Estados Unidos?
Bueno, ayer hablé con el licenciado Carrillo, creo está muy próxima, o sea, en lo que está en la programación hay una para lo que es toda la zona de Atlanta y las Carolinas, así que solamente estamos esperando que de parte del licenciado Carrillo y el comité ejecutivo pues no lo puedan confirmar. Vuelvo y te repito, ayer hablé con él, hoy de pronto en las horas de la tarde hablaríamos nuevamente y de acuerdo a lo que ellos, la decisión que tomen, se haría esa otra visoría.
O sea, durante mucho tiempo acá hemos conversado de que El Salvador debería estar consistentemente buscando jugadores para el futuro afuera de nuestras fronteras. Pero si solo en una convocatoria se presentan 130 muchachos, o sea, fácilmente podría haber una base de datos enorme si El Salvador le invierte tiempo y dinero a ese tema. ¿Valdrá la pena de cara al futuro ir a otros países y armar esa base de datos, les pregunto, siendo jugadores tan jóvenes?
Yo pienso que sí, podrían ser mucho más chicos, sino que lastimosamente cuando se llega a hacer esta clase de visoría siempre están los celos, los egos, porque hablaron con el de esta escuela, porque no hablaron con mi academia, porque no hablaron con la otra, entonces el de esta academia no quiere mandar estos chicos, pero más sin embargo los chicos se vienen a ser observados. Entonces, si fuese así, yo creo que sería mucho más amplio el margen, porque hay muchos chicos, hay demasiados chicos por fuera que realmente quieren mostrarse. O lógicamente que algunos que tienen unas condiciones bien aceptables, hay otros que, que sobresalen y hay otros pues muy regulares o muy malos, como decimos en todo lado, porque es que todos no pueden ser. Pero siempre el número que llega es bien importante para nosotros.
¿Desde hace cuánto estamos haciendo visorías en El Salvador?
A nivel juvenil, las más sonadas fueron con el Tuco hace unos 8 años.
Pero creo que le ha faltado sistematización repente a ese trabajo.
Porque ¿no? Lo que dice el profe también, o sea, antes creo que era más el amigo o el que influía más en la federación, o el que conocía a alguien de la federación e invitaba a alguien a que fuera a ver visorías a una escuela de fútbol allá en Estados Unidos. Y por lo general siempre hacía en Washington. Pero nunca se ha sistematizado el proceso porque al final 150 o 130 muchachos solo en la zona de Washington, quiere decir, y está Houston, está en Los Ángeles, hay tantos
salvadoreños. ¿Dónde dejas Boston?
Boston, exacto. Hay muchos salvadoreños.
Por la zona de Nueva York, ahí por
y no puedes decir, eso. Voy a ir a una visoría, como que decía, aquí voy a ir a Santana a una visoría.
Ah, no, claro, un viaje.
Un viaje que
implica... Pero yo lo que digo es que si la familia de estos hipotes invierten para que el muchacho pueda ser visto por los entrenadores, pues también yo creo que, de cara al futuro, ¿no? No estaría de más que la federación invierta un poco en crear un instrumento que permita estar consultando y dándole seguimiento a estos jóvenes, ¿no? No sé si se puede comparar esta experiencia con otra de la que ustedes tengan conocimiento, profesores. No sé si
Colombia, por ejemplo. Bueno, importante en Colombia, ahí teníamos un banco de datos, ¿no? De todas las subregiones donde había veedores, también nosotros hacíamos presencia en los diferentes torneos en Colombia. Sabemos que es un país muy grande donde hay que tomar vuelos aéreos, pero siempre nosotros estábamos haciendo presencia en todos los torneos para observar, y ahí observamos a muchos jugadores desde la edad de los 13 años, porque ahí hay torneos nacionales desde sus 11, donde ya los clubes y todo invierten en ese potencial. Sabemos que Colombia pues hoy en día es un gran exportador de jugadores. Y en este caso nosotros hemos tratado de optimizar ese trabajo. El año anterior que estuvimos hace año y medio en Los Ángeles, Houston, Dallas, estuvimos en Washington también.
En Atlanta.
Siempre que venimos se hace un informe de los jugadores observados, los destacados. Primero de todos los jugadores que se han observado, luego de los destacados, y se deja este informe en la federación para que en un futuro así nosotros no nos encontremos acá, siempre queda un registro de estos jugadores. Y importantísimo, porque sabemos que El Salvador es un país sui generis por toda la diáspora que sucedió, debido a lo que sucedió en el país. Y sabemos que hay muchos salvadoreños en Estados Unidos, en Canadá y en diferentes lugares del mundo.
Italia,
Australia. Y siempre hay que tener en cuenta que son padres que en realidad apoyan mucho a sus hijos. Son personas que están llenas de nostalgia, de querer apoyar a sus hijos, de que triunfen en el fútbol, bien sea para que se desarrollen a nivel profesional o, por qué no, postularse por una beca. Sabemos que es muy costoso el estudio en Estados Unidos, pero muchos jugadores, hemos tenido el caso de 3 jugadores, de Darwin Hernández, uno que lo tuvimos en la visoría de Houston, que lo tuvimos en proceso de selección sub-20, de Elmer Guerra, un chico que seleccionamos en Los Ángeles y hoy por hoy tienen becas importantes en universidades de Estados Unidos, y el caso de Alan Carrillo, el hermano de Derby, que también está becado en universidades en Estados Unidos. Entonces vemos que desde todo el ámbito que se observen, el porqué de las visorías es importante para tanto para la sociedad de los salvadoreños que se desarrollan allá, como los que vienen acá.
Por supuesto, correcto. Me dicen que tenemos pausa. Bueno, ya hablamos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire.
Antes en la feria era apuntadores al centro, corren las bolitas. Ahora tengo que echarme mi buen grito, pues tiene que ser: se acumuló, pozo, pozo, pozo de la lotería. ¿Qué tal?
¡Qué bárbaro! ¡Bárbaro!
Juega el pozo de la Lotería Nacional de Beneficencia. Primer premio se acumuló y ya va en $325,000. Vale la pena los grititos. Pudiendo llegar a $410,000. Mientras más juegas, más se incrementa el primer premio. Pedacito, solo $1.25, entero $25. Sorteo, 13 de septiembre.
Mañana.
Lo que significa mañana.
Mañana, eso es las 2 de la tarde. Sé que todavía está, todavía sí hay tiempo esta tarde, mañana en la mañana.
Si es que no vengo es porque me la gané.
Bárbaro.
Ah, vaya.
Bárbaro.
Y tal vez así te alcanza para...
Ha prometido la, comprar... Ha prometido comprar un equipo de la primera división, comprate. Sí. Para que te dé el dinero.
Vamos a rescatar otra vez.
Bárbaro. Bueno, estamos conversando con los profesores Lara y Silva, hablando de todo un poco.
De las visorías, estamos sobre hablando todo, de las que visorías. Ahora tienen que ser, claro, creo que por primera vez, van a ser sistematizadas, porque el Tuco fue, no me consta si hay o no hay registro, documentación, sí, registro. Y antes existía un cipote, Hugo Ortega, que tenía una base de datos, él veía un montón de jugadores y así fue como se salió Purdy y salió...
Hugo Alvarado,
correcto. Pero no era nada sistematizado, sino que él solo miraba y recomendaba y luego cabildeaba que no tenía nada que ver con lo que están haciendo aquí los profesores.
No, claro, claro. No, ese era más un esfuerzo de un aficionado interesado en colaborar. Y así hay muchas personas, pero necesitas, creo yo, tener una estructura que... sondee, que registre, que monitorice y
que vea hasta dónde pueda llegar el jugador. Correcto. Porque no es lo mismo ver a alguien que hace unas cuantas cabriolas, hace unos buenos regates y ¡wow! Ese ya estuvo, ¿no? Tiene eso, que ver uno más allá.
Yo eso les quería preguntar a los profesores. ¿Qué valores, qué características, qué rasgos son los que a ustedes les dicen que un cipote de 12, 13 años es material con potencial internacional? ¿En qué se fijan, profesores?
Bueno, esa pregunta es muy, muy importante, ¿no? Porque siempre en el análisis hay que tener presente el objetivo del scouting. Uh-huh. En este caso es del observador. Uh-huh. Porque es de acuerdo al universo donde la persona que vas a elegir, en este caso el jugador, lo vas a ubicar y lo vas a insertar. En el caso de nosotros es para el fútbol internacional, para competencia internacional. Si uno ve un chico 2002, un 2000, un 99... Primera observación, uno ya lo visualiza enfrentando a Honduras, enfrentando a Costa Rica. Si hay proceso de selección, si hay selección in situ, o sea, si hay una selección ya en El Salvador trabajando, en el caso de las anteriores visorías, uno compara lo que tiene en El Salvador con ese jugador que está observando. Si ese jugador va a ser más que el que uno ya ha seleccionado de la Liga de El Salvador. Ese es un punto. Luego, tener esa visión de ver si él realmente le va a dar a uno la talla internacional para desarrollarse. Y en cuanto a la caracterización, pues sabemos que tienen que ser jugador que tenga buen biotipo, que sea fuerte, que tenga gran fortaleza mental, que muchas veces esa fortaleza mental se evalúa cuando llega acá, desde el saludo, que se inserte, que compenetre bien con los jugadores salvadoreños, que tenga calle, el idioma. Muchas veces tenemos que llegar allá, hijos de padres salvadoreños, Y hasta ahí ve a los padres, hasta uno sirve de regañón diciéndole que cómo es que un padre salvadoreño y madre salvadoreña, el hijo no hable nada español. Eso tiene que ser parte del sentir de mi ser. Ajá. En la calle, en la escuela, inglés, en mi casa, va a hablar español.
Así les dan entonces, una ventaja competitiva.
De entrada ya tienen que comenzar a hablar español porque llegan allá y ya se van a insertar con los salvadoreños.
Profesional igual. Sí, si tiene que ser futbolista, el día de mañana va a una compañía y tiene dos idiomas y en cualquier... empresa eso es multinacional lo van a querer.
Lo que a mí me ha impresionado mucho de la mayor parte de los jugadores europeos, que uno los puede entrevistar en español, en inglés, en francés, en italiano, y los buenos jugadores generalmente manejan varios idiomas. Muy entonces bien. Esto sería elemental, creo yo. Que
no, pues es que es un principio básico. Porque ve uno, ¿cómo te llama?
Brian.
Está hablando, ni te entiendo, no te entiende. Pues yo digo, pero ¿y tu padre y tu madre? De uno... Uno que es patriota, uno es nacionalista, porque siempre el idioma materno o paterno debe ser la base, y ahí ya ellos por su misma instrumento de estudio van a aprender el otro idioma. Entonces eso es más que tiene que ser en los chicos, en los padres, que tienen que inculcarle eso y entonces desde ahí también saber desarrollarse, porque en el fútbol tiene que comunicarse y ya van a ir a una selección.
¿Cuándo inician entrenamientos con la selección que irá a Bolivarianos? No sé si van a tener simultáneamente a la que va a Bolivarianos y a la que va a Centroamericanos. ¿Cuándo arrancan?
Bueno, dentro de nuestra planificación está para el septiembre 18 ya comenzar ya trabajo en campo. Esperamos pagar las convocatorias. O sea,
la otra semana, y ya
comenzar a trabajar. Sabemos que tenemos que hacer un trabajo diagnóstico donde se hace una batería de test para ver en qué condición se encuentran. Luego comenzamos a insertar con el profesor Harold todo ese aspecto y componentes de la parte física, y ahí ya posteriormente ya comenzar a introducir todo lo que compete a la parte técnico-táctica y estrategia, y comenzar a desarrollar y ver si nos dan ir dando la medida a estos jugadores.
Otra pregunta antes de entrar a la selección mayor, que la gente pues, obviamente quiere que le hagamos preguntas de la selección mayor. ¿Habrá alguna novedad en los cuerpos técnicos para estos torneos, profesores? Pregunto nada más.
Mira, te responde con una sonrisa tipo
Mona Lisa. No, es que ellos son muy sonrientes. Pero no me respondieron. ¿Qué pasó, profe?
Obviamente, sí. Estamos trabajando en ellos. Sabemos que tenemos que tener personal de apoyo, que los tres no podemos hacerle frente a todas estas competencias, pero siempre nosotros vamos a estar direccionando, okay, observando y colaborando en potenciar todo este trabajo desde las selecciones juveniles.
Muy bien.
O sea, no pueden usarse todos los sombreros, ustedes. Exactamente. Necesitan delegar. Exactamente. Y hay presupuesto. Bueno.
Pues yo supongo, no sé, ¿por qué me preguntas a mí si yo no soy del comité ejecutivo?
No, yo tiré a la mesa, yo te vi a vos, porque ese es otro de los problemas, de que muchas veces quieren delegar, pero no a chirilicas.
Sí, esa es una realidad en el país y en la federación. La verdad que pues tienen un presupuesto y realmente pues en este momento les queda difícil tener otra persona, pero siempre va a aparecer algo que para buscarle la solución, y se le va a dar la solución.
Bueno, uh-huh. Ahí está.
Bueno,
selección nacional mayor, Daniel, ¿qué les preguntamos? Solo tenemos un partido ahorita
programado. Por el momento ya no se pudo más que Canadá, ¿no?
Por el momento está confirmado Canadá. Uh-huh. La fecha FIFA, como ustedes saben, comprende del día 2 al día 10 de octubre. Está confirmado el partido para el día 8 en
Houston.
En Houston, correcto. Así que si a la federación le llega alguna propuesta,
hay margen
importante para jugar del 3 o el 4, se puede hacer otro partido que vendría muy bien. Pero hasta el momento solamente he confirmado lo que es Canadá.
Y yo creo que mi amigo, aquel que te conté, tendría que preguntar, ¿y cómo va a ser la convocatoria? ¿Solo 72 horas como hacen los países desarrollados? Así es la cosa, ¿verdad? ¿O los pretenden tener más tiempo?
No, acá es imposible de todas formas, porque los jugadores, tanto los nacionales, están en pleno torneo, los internacionales de igual manera. Lo único que es sagrado es la fecha FIFA, porque ahí tienen que prestar los jugadores, sí o sí hay que prestarlo, porque es algo de FIFA, sí, correcto. Entonces la fecha del 2 al 10, los jugadores están totalmente congelados, porque si de pronto algún club no quiere prestar su jugador, no lo puede usar tampoco en su competencia interna, porque va a ser sancionado por FIFA.
Profe.
Entonces, con esos jugadores podemos contar del 2 al 10. Por eso, si se llega a la posibilidad de otro partido, sería muy bueno.
Profesor, ¿habrá algún jugador, alguna novedad en la convocatoria? Digo, parece lejos, pero está bastante cerca, creo, el partido. Y además son estrictamente para hacer pruebas, y como no hay ninguna competencia oficial tan cerca, supongo yo que le servirá estrictamente como laboratorio. Pregunto.
¿Laboratorio de qué me dice?
¿No va a probar algún jugador de los que ha visto acá, profe, o se va a quedar con los mismos jugadores, o de repente no tiene la espinita de probar alguno?
Yo sé para dónde vamos. Tranquilo. Sí, va a ver, sí. No, la verdad que pues el jugador que nosotros veamos que se está destacando y que lo vamos nosotros en algún momento observado, lo estemos valorando, lógicamente que sí. En este caso yo sí puedo decirlo abiertamente, yo Arturo Álvarez yo lo quiero observar. Ya hablé con él, porque ya he hablado con el jugador, así que yo le dije que la próxima fecha que tuviera y que hubiese la posibilidad, lo iba a llamar a convocar. Hablé con él después de lo de la Copa de Oro, lógicamente, y hace como unos 10 días, creo, antes de la semana pasada, hablé con él y le comuniqué que quería verlo, quería contar con él, y me dijo que sí, que estaba en plena disposición para llegar a la selección.
En otras palabras, lo podríamos ver contra Costa Rica.
Contra Canadá.
Bueno, sí.
Ya le sacamos un nombre al profe.
Si está en...
En condiciones físicas.
En condiciones, sí. Uh-huh. Si no llega a pasar nada de aquí a esa fecha, muy seguramente sí, porque lo quiero observar.
¿Y de los de aquí, Daniel?
No, vea. Sí, es que depende. Yo no sé cómo...
El campeonato es tan irregular,
vea, un jugador que ahorita lo vemos muy bien y en 2 semanas estamos aquí.
Y otro nombre que se me ocurre es Jaime Alas.
No sé, eso sí tengo que preguntarle al técnico.
Al técnico de...
De la selección, de El Salvador.
¿Y entonces? ¡Ah, vaya! Va, entonces ya el profesor Silva la cosa.
Sí, ya zapó bulto, mira. Profesor, van a ir a ver a Guate a Jaime Alas.
Profe, ¿qué pasa, profe? Va. ¿Qué pasa ahí? ¿Le tiraron a usted la pelota?
Sí, ya nos tiraron otra exclusiva, mira.
Cuando salía para el programa me encontré al presidente de la federación y me dijo, no es sino un solo nombre, no puede dar más. Entonces ya,
solo
ya
un
la
nombre.
Cuota ya está la cuota.
Solo un nombre.
Y le íbamos a preguntar por Isidro Gutiérrez. ¿Qué otro, Samuel?
Solo Isidro quería preguntar, Samuel. Bueno, pero el campeonato está muy tiernito,
¿no? Sí, está muy... Y al final también los que están en la selección son los que destacan.
Pues sí, la mayoría de ellos, sí. Profe, yo quería preguntarle por Gerson Mayen, que lamentablemente, lamentablemente se fue del país para tener poca actividad, cuando aquí era, creo que...
Inamovible.
Si no el mejor, uno de los 3 mejores jugadores de nuestro fútbol. ¿Qué se hace con un jugador que está pasando por un momento tan complicado?
Sí, la verdad es que el caso de Mayen, a mí me preocupa bastante, lógicamente. Hablo con él, yo llamo y hablo con él porque, pues en este momento, lo que ustedes acaban de decir, él acá era un jugador titular, indiscutible, y le daba una muy buena mano al profe Corti, y lo hablé con el profe también la semana pasada. Pues sí, esta semana me voy a reunir con él nuevamente. Y la verdad que Dios quiera que se le llegue la oportunidad de poder jugar, pero tampoco lo puedo tirar al abandono porque tengo que hacerle un seguimiento, y entonces hablo con él. Pues es un chico que es muy profesional, un chico que trabaja, se encierra solo a trabajar en su gimnasio y todo lo demás, pero necesita la otra parte. Entonces, como le he dicho, dale duro, que en algún momento el técnico te tiene que voltear a mirar por una u otra circunstancia, y apenas te dé la oportunidad, que sepa que estás al 100 y no la vas a soltar más. Pero yo soy un jugador de confianza para nosotros, importante para el trabajo de la selección, y yo también lo quiero tener. De pronto no está en su mejor momento, pero tengo que arrimarlo con el grupo de jugadores que él ya conoce y que se va a compenetrar rápidamente.
Muy bien.
Al igual que el caso del mismo
Nelson.
De Nelson, que me preocupaba, pero ya hablé con él ayer. Yo mantengo en contacto con ellos, y ayer hablé con él, y la verdad que ya este sábado yo creo que ya empieza a jugar, entonces va a ser importante que llegue con 3-4 partidos encima.
Bueno, perfecto. Entonces lo de Jaime Alas con el profe Silva, nos entendemos luego. Ok, perfecto. Eso también un descubrimiento que hemos hecho hoy.
¿Cómo que lo logramos?
En este programa.
¿Por qué no lo logramos ahorita?
Porque ya nos vamos.
Ah, ya, no.
Estuviéramos 5 minutos más.
Y sube, terminó.
Ya no hay tiempo.
¿Cómo estamos de tiempo, Hugo? Un minuto nos queda.
No, yo tenía otro caso por ejemplo, el caso de Punyed, profe. Y que no estuvo en las últimas convocatorias, y cuando vino con pocos minutos, si lo va a seguir probando o no, y sobre todo porque es solo un partido y más el viaje. Son los pensamientos que uno se le puede ocurrir.
Pero mirale la cara que te pone.
Yo le paso una pregunta. ¿Cuál es tu cargo en el gráfico?
Jefe de redacción del
Gráfico. Jefe de redacción. Y cuando salgas de jefe de redacción, ¿qué piensas hacer?
Pues poner una tienda, porque ya estoy algo cansadito de esto. Ya.
Yo le voy a dar un mejor consejo. Uh-huh. Acá de representante de jugadores.
Uy.
No, vamos a ver lo de Pablo. Igual, con Pablo hablé el día que quedaron campeones y lógicamente que son jugadores que uno domingo tras domingo está uno pendiente de ver cómo va su proceso, su actuación, al igual que Jaime. Jaime es un jugador de recorrido, de experiencia. Ahora viene un partido muy bueno con Canadá. Canadá trae buen ritmo en este momento. Le ganó ahora a Jamaica. Así que esperemos hacer una muy buena convocatoria y tener lo mejor. En este caso, acá también estamos preocupados por el caso de Fito, que, uh-huh. que está lesionado, no sabemos todavía. Ayer hablaba con el médico justamente ese tema. Me dice que ya prácticamente está para
el fin de
para
semana,
salir, eso dice el médico. Pero hay que ver, usted sabe que a veces los jugadores se apresuran un poquito en querer jugar para mostrarse y ahí es ahí donde problema. Vienen las
recaídas
y es peor. Entonces estamos a la espera de eso, está el caso de Roberto, saben que no puedo contar con Darwin Serén, no puedo contar con Romero, con Catracho. Entonces hay que mirar, el flaco Mancia andaba también con una pequeña molestia por ahí, entonces tenemos que mirar, vamos a esperar. Primero pedirle a Dios que todos estén en buena forma y después llevar a los que pensemos que realmente nos pueden dar una mano en el torneo. Tratar de equivocarnos lo menos posible.
Pudo sabroso ese ángulo de la conversación, pero lamentablemente ya nos vamos. Interesante. Bueno, profe, de verdad, profesor, es un gusto haberlos tenido por acá, siempre muy finos con el programa, así es que de verdad, gracias.
A ustedes, muchas gracias, muy amables.
Gracias, profe. Por el consejo.
Mucho gusto, profe, mucho gusto, señor entrenador nacional.
Pasen ustedes un feliz martes.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, McDonald's.